La muerte de un papa es bastante más que la muerte de un jefe de Estado. Hablamos de un líder espiritual, la cabeza visible de un pensamiento, una corriente, un sentimiento que en el mundo mueve a más de 1.400 millones de personas, o lo que es lo mismo, 1.400 millones de católicos. Ahora que el Papa Francisco ha fallecido, puede ser una buena oportunidad para releer o para encontrarte por primera vez con un libro. Hace unas fechas hablaba con la corresponsal de COPE en el Vaticano. Si te parece, vamos a recordar aquella conversación que se producía estando el Papa aún vivo. La respuesta está en el viento. Déjame, porque te quiero hablar de un libro. Lo ha escrito un periodista que ordena todos los pensamientos del Papa Francisco, pensamientos y vivencias, desde el año 1939 hasta nuestros días.
Habemus Papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Mi historia a través de la historia, una biografía del Papa en primera persona, que ha sido coordinada por el periodista italiano Fabio Marchese Ragona, y de la que hoy queremos hablar con nuestra querida y respetada y admirada compañera corresponsal en Roma, Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Qué emoción escuchar estas palabras del Papa Francisco, sus primeras palabras cuando fue elegido Papa.
De esto hace ya 11 años, ¿no?
Sí, efectivamente. 11 años, camino de los 12.
Hablemos en primer lugar del periodista, que naturalmente es no es el protagonista del libro, pero de alguna manera nos va mostrando su manera de entender todo lo que el protagonista le cuenta. ¿Quién es Fabio Marchese y qué relación tiene con el Papa?
Bueno, pues él es un periodista joven de la televisión italiana que está especializado en el Vaticano y que propuso al Papa que sería estupendo que Francisco contara a los jóvenes quién es realmente el Papa Francisco a partir de una serie de acontecimientos históricos, porque quizás esto es el punto importante de este libro, que realmente, aunque sí que hablamos de ello como una autobiografía, hay que tener en cuenta que no recorre toda la vida al completo del Papa Francisco. Hay otras biografías que en ese sentido son más completas, pero lo que sí es una relación preciosa y muy interesante, una reconstrucción del propio Papa Francisco, de los sucesos más importantes de su vida a partir de acontecimientos históricos que para todos son fundamentales.
Entro inmediatamente en algunos episodios históricos de los que hablas, pero antes me ha llamado la atención, sácame de mi error, Jorge Bergoglio ingresa en el seminario en el año 1957, hace 2 años de noviciado, se ordena sacerdote en el 69, es decir, con 33 años. ¿Esto significa que fue una vocación tardía o en aquel momento, en aquella época, era normal que te ordenaras a los 33 años?
A ver, tampoco era muy normal. Solían ordenarse un poquito antes en aquella época, pero lo que ocurre es que el Papa fue un poco reticente, ¿no?, a avisar a sus padres de su vocación, de su llamada al sacerdocio. Tardó 2 años hasta que llegó el momento de elegir la universidad, ¿no? El único que lo sabía era el sacerdote que le acompañó en esos momentos, y entonces el Papa tuvo que armarse de valor, se lo contó en primer lugar a su padre, que lo entendió, pero la más difícil de convencer fue su madre, porque pues ella tenía otros planes para su hijo, como suele ser habitual para los padres. Entonces un día ella descubrió que sobre la mesa tenía libros de filosofía y teología, pero no de medicina, que era la carrera que en principio iba a emprender el Papa Francisco, y no se lo tomó muy bien, ¿eh? No se lo tomó muy bien. Le animó antes animaba a su hijo a que hiciera antes la carrera, que terminara la universidad y que después lo decidiera. Entonces, bueno, pues menos mal que ahí como aliado tuvo a la abuela Rosa, que se puede decir que es la persona más importante en la vida del Papa Francisco. Ha sido su abuela Rosa, indiscutiblemente, ¿no? Y ella mismo, pues, le animó, le dijo algo que el Papa nunca olvidará, le dijo: recuerda, Jorge, que la puerta de casa siempre estará abierta y que nadie te reprochará si decides volver, ¿no? Pero bueno, el Papa nunca cambió de opinión, aunque entró a los 19 años en el seminario. Y bueno, ya sabes, uno de los datos que revela Adolfo este libro es que justo a los 19 años, mientras estaba pensando ser sacerdote y estaba en el seminario, pues fue a la boda de uno de sus tíos, y quedó prendado de una chica de la boda, no se le fue de la cabeza y le impedía rezar. Pero bueno, el Papa cuenta en este libro que afortunadamente aquello pasó y pudo dedicarse en cuerpo y alma a su vocación.
Fíjate, decías que uno de los aspectos más interesantes que nos da este trabajo, este libro, es cómo vive el Papa Francisco determinados acontecimientos, en fin, que forman parte de la historia. Cuando hablamos de Argentina, en fin, los veteranos recordamos perfectamente la dictadura de Videla, y aquellos que están mínimamente leídos seguro que asocian a Argentina con este periodo dictatorial de Videla. ¿Cómo lo vivió el Papa, sabiendo que muchos sacerdotes fueron perseguidos y ejecutados, Eva?
Bueno, pues la verdad, Adolfo, que fue una de las etapas más duras para el Papa Francisco. Tuvo que hacer frente a varias situaciones muy peligrosas que pusieron en riesgo su vida. Por aquel entonces era superior provincial de los jesuitas y consiguió, gracias a ese cargo que ocupaba, poner a salvo a varios jesuitas perseguidos por el gobierno. Incluso llegó a intercambiarse por otro sacerdote para oficiar misa ante Videla e interceder por, en concreto, 2 jesuitas que habían sido secuestrados y torturados durante meses. El Papa señala en este libro que la dictadura fue algo diabólico. Lo define como genocidio generacional, ¿no? Y de hecho, fíjate que te puedo contar una anécdota que aparece en el libro, pero que me lo ha corroborado una sobrina del Papa Francisco, a la que he conocido recientemente en Roma, y me dijo algo que tampoco se sabe, ¿no? Pero que efectivamente, para conseguir sacar a uno del país, porque una cosa era liberarlos, pero otra conseguir que salieran del país para que no volvieran a ser perseguidos, bueno, pues en una ocasión el Papa vio que uno de los que querían salir se parecía mucho a él, ¿no? Entonces lo que hizo fue cederle su documentación para que no sospecharan. Incluso, y este es el detalle que ahora mismo nadie lo conocen tus oyentes, Adolfo, pues pidió a su hermana que fuera a buscarle al arzobispado, como si fueran a buscarle a él, junto con los 2 hijos pequeños de su hermana, entonces eran muy pequeños, para no levantar sospechas. Entonces, evidentemente, esta persona que consiguió escapar de Argentina huyó haciéndose pasar por el entonces arzobispo Jorge Bergoglio, y para no levantar sospechas, su propia hermana fue a buscarlo y le acompañaban los sobrinos, y así pues nadie detuvo ni le pidió la identificación a este sacerdote, que era un impostor.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estás hablando de la época en la que Bergoglio es nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, año 92, mientras en España celebrábamos las Olimpiadas y la Expo. En el 98 es arzobispo arzobispo de Buenos Aires. ¿Cómo define él su etapa como arzobispo de Buenos Aires?
Bueno, pues la verdad es que se acuerda como una de las etapas más bonitas de su vida, ¿no? Porque claro, Buenos Aires era una diócesis de más de 3 millones de habitantes y entonces él ahí decidió poner en práctica un proyecto, relata en el libro, centrado en la comunión y en la evangelización, con cuatro objetivos principales que luego fueron los que él también definió a los cardenales que tenían que ser las características del próximo papa, pero era pues dedicarse, crear comunidades abiertas y fraternas, dar protagonismo a los laicos, una evangelización dirigida a cada habitante de la ciudad y, por supuesto, la asistencia a los pobres y a los enfermos. Fue una época, Adolfo, en la que en América Latina Jorge Bergoglio se fue haciendo cada vez más popular. Impulsó muchísimas iniciativas en el barrio de Flores, por ejemplo, que era el barrio en el que él nació. Creó un hogar sacerdotal, porque hasta ese momento no había entidades que se ocuparan de los sacerdotes mayores, y casualmente ahí es donde el cardenal Bergoglio pensaba alojarse tras su retiro, y de hecho, antes de viajar a Roma, al cónclave en el que fue elegido papa, había elegido la habitación número 13 para su retiro. La número 13 la tenía reservada para él, y es una habitación que nunca ocupó y que posiblemente nunca ocupará.
Bueno, de hecho, dicen que él, siendo arzobispo de Buenos Aires, vivía en un apartamento pequeño, en vez de la residencia palaciega episcopal, que renunció al coche, al chofer, en favor del transporte público, que hacía y se cocinaba su propia comida. En fin, esto asociado también a cómo ha decidido vivir como papa, ahí solo hay pura coherencia. Eva, hablamos, nos trasladamos ahora al año 2001. El actual Papa Francisco en ese momento era ordenado cardenal por Juan Pablo II, pero permíteme que abramos un paréntesis. Déjame que, para que nos situemos en el momento que el Papa Francisco es nombrado cardenal, es ordenado cardenal en el año, repito, 2001 por Juan Pablo II, vamos a hacer memoria para recordar lo que ocurría en España ese mismo año. Te hablo del año 2001.
Ese año marcó un antes y un después en la historia.
¡El World Trade Center está explotando!
¡Dios mío! ¡Acabo de ver hundirse el World Trade Center!
En 2001, los atentados en el World Trade Center de Nueva York dejaban en shock a todo el planeta. Más de 3.000 personas perdieron la vida y otras 6.000 resultaron heridas. A partir de ese momento, comenzaba una nueva era. Pero ese año también nos dejó otros asuntos. Venimos a España. En 2001, el gobierno del popular José María Aznar suprimía la mili, un año que nos dejaba dos nombres propios en clave política. Por un lado, el histórico Manuel Fraga lograba su cuarta mayoría absoluta en Galicia para el PP. Y por otro lado, la crisis sanitaria de las vacas locas nos dejaba frases como esta.
Yo ayer hice un caldito, pues en vez de echarle el clásico hueso de ternera, pues se lo he hecho de cerdo, que está buenísimo, y no pasa nada.
Es solo una de las frases para la historia que nos dejó la que era por entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos. En la España de 2001, las noticias del corazón interesaban a muchos. Quizás por ello, una de las series de televisión que más triunfaron ese año fue la que narraba la historia de amor y desamor de Betty la Fea.
Yo soy fea pero aterrizada. Yo ya descarté por derecha la posibilidad de tener algo con un hombre como don Armando.
Otra serie extranjera que triunfó en la España de 2001 fue Sexo en Nueva York, algo más sofisticada que Betty la Fea. Pero mucho ojo, porque en 2001 se emitía por primera vez una serie española que encandilaría a la audiencia.
Merche, ¿tú crees que nos va a ir todo bien?
Pues claro, ¿cómo no nos va a ir bien?
Cuéntame cómo pasó, llegaba a nuestras televisiones para contarnos la vida de la familia Alcántara. El año 2001 fue el del estreno de uno de los programas cazatalentos que más éxito ha tenido en la televisión. Con solo escuchar esta sintonía, sabrás que se trata de Operación Triunfo. Eran muchos los jóvenes cargados de ilusión que sobre un escenario se forjaban su futuro artístico en un año que fue muy bueno para el cine y que era el comienzo de grandes sagas.
Andé 9¾, pero Hagrid, debe de haber un error.
Llegaban a la gran pantalla películas como Harry Potter y la Piedra Filosofal y El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. En 2001 conocimos por primera vez a unos monstruos que no solo asustaban, también sabían hablar.
Solo alguien con una perfecta viscómica puede producir tanta energía de una sola tacada.
Monstruos S.A. fue la tercera película más taquillera de 2001, año en el que, por primera vez, vimos en la gran pantalla a un ogro verde llamado Shrek.
¡Tienes una flecha en el pandero!
¿Qué? Oh, ¿quién iba a decirlo?
Y el terror, Made in Spain, arrasó en las salas de cine en 2001 gracias a Los Otros de Alejandro Amenábar.
Pronto descubrirán que a veces esta casa no es precisamente un hogar ideal.
Y mientras el cine español se ponía de moda, la música que más éxito tuvo aquel 2001 llegaba desde Colombia. Este tema de Shakira llamado Suerte fue la canción en español que más éxito tuvo en 2001. Y en cuanto a la canción del verano, el argentino Diego Torres hacía saltar la banca veraniega con Color Esperanza, mientras que a nivel internacional los grandes triunfadores fueron U2. La canción Beautiful Day consiguió 3 premios Grammy en 2001, grabación y canción del año, y el galardón a la mejor interpretación rock de grupo.
Fíjate, Eva, hace de esto ni más ni menos que 23 años. ¿Recuerdas algo? Cuando has oído estos recuerdos del año 2001, ¿ha habido algún recuerdo que te haya saltado?
Hombre, la verdad es que todos estaba tarareando diciendo, pero por favor, que aparte de todo os doy la enhorabuena porque siempre escogéis unos sonidos que es imposible que nos hagan recordar a todos los oyentes. Yo, por favor, Operación Triunfo, la saga del Señor de los Anillos, bueno, tantos recuerdos. Son, vamos, inolvidables, Adolfo.
Bueno, vamos a volver porque dejábamos a Jorge Bergoglio, recién ordenado cardenal. Se le comenzó a llamar el obispo de los pobres. Año 2005, vamos a situarnos ahí, llega un momento clave en su vida al fallecer el Papa Juan Pablo II. Se reúne el cónclave para elegir nuevo Papa y él llega, si me permites la expresión, a competir en votos con Ratzinger, que sería finalmente el elegido. ¿Es cierto que él pidió al resto de cardenales que no lo votaran? Porque él no quería ser papa.
Sí, así es. Él se dio cuenta de que realmente lo iban a utilizar para frenar la candidatura de Benedicto XVI. En una de las votaciones, de hecho, llegó a obtener 40 de los 115 votos en la Capilla Sixtina. Y ese umbral podría haber bastado para bloquear la candidatura del cardenal Joseph Ratzinger, porque si hubieran seguido votando, pues no habría podido alcanzar esos 2/3 necesarios para ser elegido papa. Entonces, ¿cuál era la maniobra? No es que se quisiera que Jorge Bergoglio en ese momento fuera escogido papa, no. Digamos que querían proponer su nombre para bloquear la elección de Ratzinger y luego negociar un tercer candidato, ¿no? Digamos que los cardenales querían escoger a un italiano y utilizaban al entonces Jorge Bergoglio para poner un opositor a Benedicto XVI. Entonces Francisco ahí, según relata el libro, que no solamente del que estamos hablando, es que se nos acumulan los libros. Esta semana también se ha presentado un libro titulado El sucesor, escrito por un periodista español, Javier Martínez Brocal, y entonces ahí relata cómo Francisco se enfadó y le dijo a un cardenal, al cardenal colombiano Darío Castrillón, que no se podía bromear con poniéndole a él como candidato y que iba a decir ahora mismo, en ese instante, que no la iba a aceptar. Entonces, de esa forma, el Papa Francisco anuló la posibilidad de quitar de en medio a Joseph Ratzinger, porque además el Papa revela que era su candidato. Francisco votó por el que iba a ser Benedicto XVI. ¿Por qué motivos? Pues porque él consideraba que era el único que podía ser papa en ese momento, después de la revolución de Juan Pablo II, y era el papa que necesitaba en ese momento la Iglesia, una Iglesia que necesitaba un equilibrio y una transición.
Bueno, poco tiempo después de ser elegido Benedicto XVI, Bergoglio piensa en jubilarse, acude a Roma para entrevistarse con Benedicto XVI y presentarle la renuncia. En ese momento el Papa le convence para que se quede, lo designa como miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, lo que él interpreta como un mensaje de confianza y lo que cualquiera interpretaba como un mensaje de confianza, ¿no? Año 2013 se produce un acontecimiento que vuelve a dar un giro en la vida de Bergoglio, la renuncia del Papa Benedicto. ¿En qué situación se encontraba en ese momento? Es decir, ¿él estaba entre los papables?
A ver, en ese momento podía estar, no estaba entre los papables, de los que se hablaba en la Curia de Roma, porque además ya sabes, Adolfo, que hay un dicho aquí en el Vaticano que quien entra papa sale cardenal. O sea, no estaba entre los papables, aunque sí que ya se sabía que su nombre había aparecido en el anterior cónclave. Entonces, bueno, pues lo que ocurrió, él vuelve a contarlo, ¿no? Que él intervino, tuvo una intervención bastante importante en la Congregación General de los Cardenales antes del cónclave. Digamos que hay una etapa de conversaciones en las que, bueno, los cardenales que no se conocen entre sí, porque no olvidemos que no todos viven en Roma, no todos los cardenales que acudirán al próximo cónclave se conocen mucho entre sí, entonces necesitan escucharse unos a otros. Entonces le pidieron hablar y bueno, pues gustó bastante el planteamiento que hizo Jorge Bergoglio del Papa que necesitaba la Iglesia en ese momento, ¿no? Y ya él cuenta cómo empezó a escuchar, bueno, pues algunos rumores, le hacían preguntas, uno le preguntaba, oye, ¿es verdad que usted le operaron, que tiene medio pulmón? Y entonces le dijo, no, lo que tengo es medio, me extirparon un lóbulo, tal. Empezó a darse cuenta de que probablemente su nombre podía ser elegido papa, pero él señala que hasta el último momento realmente no se lo imaginó.
Eva, decíamos al principio de la conversación, lleva algo más de 11 años al frente de la Iglesia Católica. Tú le conoces, has estado cerca de él en muchas ocasiones. Y ahora viene la pregunta difícil. ¿Cuál sería el titular que definiría hoy al Papa Francisco, en tu opinión?
A ver, es muy difícil, efectivamente, pero diría que es un sucesor de Pedro que ha querido estar en medio de la gente, promoviendo la misericordia, porque realmente creo que ese va a ser el legado, uno de los grandes legados del Papa Francisco, esas palabras que repite constantemente, Dios perdona siempre y somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. El legado de la misericordia, Adolfo, para mí es uno de los grandes legados que el Papa Francisco va a dejar a la historia de la Iglesia.
Habemus Papam, eminentissimum, acreverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
La editorial HarperCollins ha sido la que ha publicado Vida, mi historia a través de la historia, una biografía en primera persona del Papa Francisco, de su manera de relacionarse con los acontecimientos que ha vivido desde finales de los años 30. Eva Fernández, gracias por ayudarnos a conocer un poquito más este libro y animamos a los oyentes que quieran hacer apnea, que quieran profundizar un poquito más sobre la vida del Papa Francisco. Este puede ser un libro indicado, ¿verdad?
Sin duda, muy recomendable y de verdad gracias por haber tenido la oportunidad de hacer este precioso repaso por la historia del Papa Francisco.
Gracias a ti por estar a estas horas conmigo. Un beso muy fuerte, gracias.
Un fuerte abrazo, Adolfo, gracias a ti. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms.
just believe it. There's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe.